Son algunos de los protagonistas de la jornada en la Bolsa Española. Vamos ya con el análisis de la mano de Antonio Castelo, analista y broker. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos al IBEX con descensos moderados, medio punto porcentual de retroceso, con la mirada puesta, por un lado, en la macro, que se ha conocido y bastante en Estados Unidos, y la otra en las dudas que hay sobre Francia, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en cuanto a la macro de hoy, pues la primera revisión del PIB del tercer trimestre de 2024 no ha generado mayor sorpresa, ya que supone repetir el registro preliminar en más 2,8%. Sí que supone una sorpresa negativa el consumo privado, que se revisa a la baja hasta 3,5 desde el 3,7 preliminar. Tampoco ha salido un buen dato por los pedidos de bienes duraderos, también ha salido por abajo lo esperado, más 0,2% frente al más 0,5% esperado. Quizás el dato estrella de hoy, que era el deflactor del PCE, sí que ha salido en línea con lo esperado, pero bueno, al final supone un repunte en octubre desde el 2,1 anterior al 2,3 y el subyacente también desde el 2,7 al 2,8. Insisto, en línea con lo esperado, pero repunte. Este repunte, al final, ¿qué significa? Pues que bueno, que le va a tocar a la Fed seguramente ser más precavida a la hora de recortar tipos, ¿no? Bueno, aunque los datos publicados pues no han sido especialmente positivos, tampoco negativos, tampoco se ha apreciado una corrección importante ni en los futuros cuando el dato ha salido desde la apertura, ni en los datos que han salido ya con el mercado abierto, pues no ha habido tampoco ninguna corrección importante en los índices americanos, ¿no? Y yo creo que lo que se observa ya es un tono pues muy prevacacional, ¿no? Al otro lado del charco, yo creo que poco volumen y demás. Y aquí en Europa, pues bueno, yo creo que sigue habiendo temor a la guerra comercial. No hay más que ver cómo han estado evolucionando durante toda la mañana los principales índices europeos. Y sí, mucha precaución y preocupación con la situación política de Francia, no solamente de Francia, sino yo creo con la situación política de toda Europa. En el caso de Francia, pues bueno, el ejemplo es que está, sigue elevada su prima de riesgo, ¿no?
Grifols, protagonista indiscutible, está recortando más de un 7%, no va a haber OPA de la mano de Brookfield y la familia fundadora, no ha habido acuerdo en el precio, parece que ha sido el gran escollo, y dice ahora la familia Grifols que no va a apoyar una nueva oferta de un tercero, luego andadura en solitario. ¿Cómo lo ve?
Pues ¿cómo lo veo? Pues lo veo preocupante para los accionistas minoristas que permanezcan todavía en el valor. Muchas veces pues los inversores minoristas se arriesgan ante ciertos anuncios de las compañías y en muchos casos es un error, ¿no? Yo creo que Grifols pues no es una excepción aquí. Cuando se conoció la posibilidad de que Brookfield lanzara una OPA, su cotización se calentó pensando que el precio a pagar sería muy superior al que venía marcando la cotización en el mercado. Se llegó a hablar de 12, de 13 euros por acción. Ya se ha visto que no, que para nada en absoluto, esto era algo previsible y no parecía desde luego que Brookfield estuviera dispuesto a pagar más. Hace unos días os decíamos que con este panorama era muy posible que viéramos de nuevo las acciones de Grifols visitar mínimos recientes y bueno, pues hoy ha llegado a estar bajando un 12% y los hemos visitado, ¿no? A ver, como sabéis, desde hace tiempo, desde mucho antes de la fire con Gotham, nosotros venimos diciendo que hay que estar fuera de la compañía exclusivamente por el grave problema de financiación que presenta, problemas que eran palpables ya en 2020 cuando cotizaba 34 euros por acción, que se hicieron más evidentes a partir de 2022 cotizando ya 20 euros por acción, y esto con el comienzo de la subida de los tipos de interés. A pesar de lo que ha bajado el valor, seguimos pensando que hay que estar fuera del mismo, ya que ni los analistas profesionales que siguen a la compañía tienen una idea clara de cuál puede ser su valor real, ¿no? Y además pues hay un problema también de credibilidad con respecto a los dueños. Entonces, como digo, mejor estar fuera del valor.
Hoy tenemos a IAG entre los mejores dentro de la bolsa española. ¿Confía en esa recuperación que viene registrando últimamente?
Bueno, a pesar del excelente año que lleva IAG, una subida de sus acciones del 72%, seguimos constatando que muchos analistas siguen revisando sus pronósticos sobre el grupo y que a pesar de la referida subida de la cotización de este 72%, esta se sitúa todavía cotizando con un descuento en el entorno del 10% respecto del precio objetivo promedio, por lo que todavía tendría algún cierto margen de subida. Y esto teniendo en cuenta que es ahora cuando muchos analistas que siguen el valor están revisando al alza este precio objetivo, con lo cual este descuento podría ser mayor. A ver, IAG es una compañía que está demostrando gran solidez, que mantiene su estructura financiera muy robusta, algo que hemos referido muchas veces y que le ha permitido volver a retribuir al accionista tanto vía dividendo como vía recompra de acciones. Todo llevamos con un ratio de endeudamiento reducido, gracias a su notable generación de caja, que le permite además reducir deuda, estimando que el ratio de deuda neta EBITDA se situaría a finales de este ejercicio en el entorno de las 1,2 veces y probablemente siga bajando para más adelante. La aplicación de un ambicioso plan de eficiencia para todo el grupo y particularmente para British Airways, que permitiría a la compañía mejorar significativamente sus márgenes a la vez que crecer de manera notable, y su capacidad de mejora también operativa en las rutas de Asia-Pacífico, yo creo que nos hace pensar que todavía tenga margen de mejora en sus cifras. Por lo tanto, creo que es un valor que sí que es aconsejable seguir.
Antonio Castelo, analista de Broker, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.